El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti. Hoy es viernes y suelen concurrir personas propensas al grito. Sí. De manera que si quieren gritar deben hacerlo ahora. Listo, pues después los vecinos empiezan a decir...
Para que vayan sabiendo, además.
Para que vayan sabiendo. Vamos a saludar, del mismo modo, si ustedes quieren, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Sí, es por acá.
Bueno, pasamos a dar alguna clase de noticia acerca de nuestras próximas hazañas.
Sí, la semana que viene vamos a estar acá también, ¿eh? En el galponcito de la calle Gorriti 5963.
Sí.
La entrada es libre y gratuita, no hay mayores trámites para hacer.
Hay que decir que el día 9 de mayo estaremos en la Feria del Libro de Buenos Aires a las 18:30.
Sí, a mí me dieron otro horario, pero...
¿Es el sábado? Ese. No, es el que le digo. No. Vamos a estar con Patricio Barton y con Diego Tomás, ¿sí? En una especie de entrevista... abierta le llaman, no sé cómo una entrevista puede ser cerrada. Una entrevista es una entrevista y no sé sí. Cómo se cierra ni cómo se abre.
Ahí en vivo, está toda guionada, estamos terminando.
Sí, sí, hemos ensayado hasta el mínimo gesto.
Los gestos, todo.
Bien, también ha de saberse que posiblemente estemos en la Feria del Libro de Madrid, que comienza sí. El día 27 de mayo. Así que en alguno de esos días posteriores, que todavía no está designado, estaremos allí. Pero sí...
Haremos el programa
en Madrid. Haremos también el programa en Madrid a partir del 10 de junio.
Sí.
Bueno, ya, sí. Para que vayan preparados. Sí. Ya van preparados.
Hay que ver si volvemos. Bueno. Pero sí, el 10 estaremos.
Si usted quiere, ¿tiene alguna cosa que contar o las cosas que tiene que contar son vivencias que han servido para desarrollar alguna ponencia de orden intelectual?
No, son vivencias que devienen hoy en casi en denuncia.
Ah, está muy bien.
Porque...
Usted tiene un espíritu denunciante
por, sí, salgo a ver
por utilizar un eufemismo.
Sí. ¿Quién inventó los sistemas de reservas de los restaurantes? Que a uno le dice...
Si quieren venir, los muchachos que están allá, ¿quieren venir a sentarse acá en el suelo?
¿Allá apiñados en el fondo?
La
¿o les
casa
gusta
es
estar
humilde,
apretado?
Pero, claro, a lo mejor...
Ahí pasan, ¿ves?
Ahí van a pasar, le van a pisar el dedo a alguna de las personas que ya están en el suelo.
Ahora todos van a querer venir acá porque dicen, ah, pero yo no sabía que se podía ir adelante.
Sí, y se producen...
Es mejor
manoseos,
allá, sí.
Inconvenientes y vamos a tener que levantar el programa. Bien.
Eso pasa por no tener aquí...
Reservas.
Un sistema de reserva de mesa.
Ahora, yo le debo confesar que jamás en mi vida hice una reserva en un restaurante.
Yo hice
no,
dos
no
veces.
No soy de esa clase de personas que yo, ¿eh? Sí, hablo con Pipo.
No, hay lugares que a los que usted quiere ir que nunca hay lugar, nunca hay espacio, digo, disponible. Y entonces le dice, no, tenés que llamar y pedir una reserva, una mesa. Pero muchas veces me ha pasado que las dos veces que he pedido reserva en lugares, voy, la mesa está reservada, pero la gente llega sin reserva igual.
¿Cómo?
Llega sin reserva igual y se sientan en cualquier parte cuando usted le pusieron como condición que tenía que reservar.
No,
me parece. Y a la inversa.
No, ni a usted ni a mí nos quieren como clientes. Yo fui una vez en Punta del Este, fui a un lugar demasiado temprano.
Sí.
Era un bolichungo, qué sé yo. Y estaba vacío, no había ni el loro. Y entonces fui con una dama ahí, me quise sentar en una mesa y me dice, está reservada todas las mesas.
¿Todas?
Sí, solamente hay lugar en la barra. Era un lugar grande como estos cinco veces y no había ni una sola persona. Y me fui y bueno, me dije a mí mismo, embromate por ir
a
esa
no
clase
a
donde no perteneces.
Sí, bueno, a mí me pasó en un lugar no así, de sentar en una mesa, me dijo, está reservada. Bueno, me levanté.
¿Y por qué no se sienta igual usted y de prepo, por ejemplo?
No, ¿cómo se hace eso? Porque tienen que señalizar. ¿Por qué no le ponen? En algunos lugares le ponen una botella.
Le ponen en todos los lugares.
Una
menos
botella.
Donde usted. Usted ve cosas que nadie ve.
No, hay lugares que no le ponen.
¿Cómo le van a poner
nada?
Una botella? ¿Que es un auto que venden? No.
Una botella de vino, sí.
No, señor, le ponen un cartel que dice reservado.
No se usa
escrito
tanto eso.
Con mayor o menor arte. Sin embargo, yo le voy a decir que hay otras cosas todavía peores que la reserva. Conozco, y ya lo he citado aquí en este programa, me parece, un lugar donde hay cierto número de comensales que no pueden ir. Por ejemplo, dos no pueden.
¿Dos no pueden?
O dos pueden y tres no, poner.
Ah, tres sí, tres es un número.
Y si va dos, tenés que compartir la mesa con otros dos desconocidos.
Sí, ese.
Bueno, yo no me siento con desconocidos, señor.
Bueno, no.
Discúlpeme.
Pero,
¿qué hago?
¿Sabe qué pasa? El tipo solo. ¿Usted solo?
Sí, soy solo.
Bueno, ¿cómo le va? El tipo solo no es bienvenido en casi ningún lugar.
En ninguna parte. No,
no, bueno. Pero en los bares tampoco. En los lugares
menos, no, sobra, lo mandan a la barra, te hacen quedar. No, dice, mire, el único lugar es parado en medio del asunto.
Sí, bueno.
Usted no hay ni mesa ni barra. Usted parece ahí en medio.
Como una planta.
Con una copa en la mano que le vamos a cobrar ahora. Disculpe si le cobro ahora, pero después usted puede desaparecer y no me garpa más. Entonces vos estás ahí corriéndote para dejar pasar a las otras personas que se divierten mucho y vos no. Estás ahí. Enseguida se te termina la bebida y ni siquiera sabes dónde dejar la copa.
Sí.
Y te vas.
Además, no, el tipo solo es humillado por el MET o el jefe de mozos o alguien así, que le dice, ¿estás solo?
Claro.
Si ya se ve que uno está solo.
Claro, claro. Ya me parecía, dice. Sí.
O no está esperando a alguien.
No es para mí. No.
Y entonces, y así empieza una cadena de humillaciones del solo.
Otra cosa muy mala es esperar a alguien y que ese alguien no venga. Porque te miran como sospechando que en realidad vos ya sabés que no va a venir nadie. Y que te pusiste en una mesa ahí, tipo sillón, qué sé yo, prometiendo que va a venir alguien que vos
que
ya
no
sabés
aparece.
Que no va a venir. Y te miran, ¿no? Como diciendo, ¿usted qué hace cuando está esperando a alguien? ¿Ya pide o le dice al tipo, espérese que estoy esperando a una dama y no sé lo que
no,
va a querer?
No, no, le dice.
¿Cómo que quiere que sepa lo que va a querer?
No, le digo que espere un poco, pero va pidiendo una bebida, por ejemplo.
O sea, pide para usted.
Pero una bebida, no
un plato.
¿Y su
novia cuando llega no le recrimina ese acto así de casi diría yo, de demasiada independencia? Sí. Siendo que habían prometido contarse todo, compartirlo todo y otra gilada.
No, porque usted pide algo demasiado individual, como un trago de solo, como un...
Por nada es demasiado individual si uno verdaderamente está de novio.
No,
dice
bueno.
La tipa.
No, bueno, no.
No te lo diga yo.
Pero
entonces,
usted, pero dice, usted dígale.
Esa tipa que te preguntan antes de pedir ellas, ¿qué vas a pedir vos? Porque van a pedir en consecuencia.
¿Cómo es pedir? ¿Qué, pedir lo mismo? Dice
no,
usted.
Peor, obligarlo a usted a que pida lo mismo que ella. O sea, le preguntan qué van a pedir. Si justo va a pedir lo mismo que ella, fenómeno. Pero si va a pedir otra cosa, no.
Ah, no, bueno, no.
que tomar el mismo trago que ella.
No, está muy bien mientras...
No me vas a dejar sola tomando... Tomando... una caña, una grapa chisote.
No, ahí, llegar a esa circunstancia, usted tiene que acatar, o sea, seguir el lineamiento del pedido, sobre todo cuando es un trago...
No es una orden, usted no comprende la
naturaleza. Es un trago con alcohol.
Noviazgo. Habíamos prometido contarnos todo y compartirlo todo. Y vos viniste, me estabas esperando solo tomándote una esperidina.
Bueno, sí, pero...
No, pero... ¿Qué va a pensar el mozo de mí? Dice la tipa.
No, pero está bien visto si usted está esperando, por ejemplo, tomando un martini. Ahora, si usted se está comiendo un flan con dulce de leche, está mal.
Siempre está mal comerse un flan con dulce de leche, particularmente en esos lugares que son únicamente para tragos. No hay nada en esos lugares.
No, no hay nada.
Cada vez hay menos cosas.
No hay nada.
Nada, nada. Te dice, vos pedís de comer ni hablar.
No, pero olvídese. No se
lo
come.
Lo mínimo, una aceituna. No, dice, la cocina está cerrada. Sí.
Es la del martini, le dice, sáquela de ahí. La pesca. No, no hay nada, están contados los limones. ¿Vio que le ponen una rodaja de limón a algunos tragos?
Para mí es siempre la misma.
No, señor. Le hacen un tajo y se lo...
¿Usted qué hace con la rodaja de limón? ¿Se la come?
Qué difícil es. No, en algunos tragos...
Porque uno empieza a llorar, ¿no? Y pone cara de... Nosotros, cuando éramos pequeños, y nos poníamos delante de una banda de música que venía a tocar... en la iglesia que quedaba al lado donde yo vivía. Sí. Entonces todo el día, qué sé yo, día de la Virgen de la Merced, 24 de septiembre, qué sé yo, bla, bla, bla. Venían a tocar unas bandas. Y nosotros agarrábamos limones y nos poníamos a comer limones adelante de los troncos.
De los tipos.
Y se les hacía agua a la boca y nos echaban los tipos.
Claro, no.
Pregúntele a Gillespie.
No, Gillespie no puede tocar
no puede delante tocar, del tipo no, no. De, comiendo Ve limón. Un limón a la mañana y ya no puede tocar en todo el día.
Sí, porque vio que le segrega las glándulas salivales.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gillespie tiene unas glándulas salivales.
Así de grande.
Así, de este tamaño.
Sí, señor. Sí, sí. Y las entrenan los trompetistas, así como entrenan la respiración.
Sí.
También entrenan las glándulas salivales.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno... Es
¿Pero para qué las entrenan? ¿Para que generen mucha saliva o para que no generen?
Para controlarla, tener para control.
¿Cómo hace uno a controlar la saliva?
Y bueno...
Yo soy de saliva generosa.
Sí.
Entonces, cuando voy al dentista, veo que te ponen
la aspiradora.
Esos aparatos para aspirar y lo sobrepaso. No alcanzan a bombear con suficiente fuerza y la saliva se derrama por todo el consultorio. Más cuando el dentista me da conversaciones tales como limones,
claro.
Mujeres hermosas. A mí se me hace agua a la boca.
¿Con las sopas no le pasa eso?
¿Con la sopa?
Yo huelo a sopa y me pasa, las glándulas salivales me empiezan a trabajar.
Ah, no con la sopa, pero con otros manjares probablemente, sí, sí.
Sí.
Se me hace agua a la boca como al hermano zorro, cuando pero... lo veía al conejo que se quería comer, en fin, esas cosas.
Ahora, si uno se concentra... Para tener control de... El control
buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Soy el profesor Silva de control mental.
¿Cómo le va, doctor? Y... No, doctor. Es con B corta su apellido. Ah. El control glandular es de los controles más difíciles de lograr, ni siquiera en un estado de post-satori. Puede controlar, por ejemplo, la segregación de la saliva. Usted dice, no segrego.
Sí. Yo me paso todo el día diciendo...
Bueno. Y estoy seguro que todos aquí están salivando, están tragando más.
Es que cuando uno le habla al otro de saliva, más saliva hace.
Más, sí, segrega.
Como el que sueña que se muere, se muere. Bien, pero volvamos a los restaurantes. A mí no me gusta sentarme con extraños.
Bueno, no le gusta, pero...
¿Y cómo es? Yo nunca me senté con extraños, salvo una vez. Pero...
Hay lugares que tienen
Hay que
mesas...
comportarse uno como si fuera un extraño, verdaderamente, o alguna clase de comunicación hay que tener. Por ejemplo, bueno, dice alguien, ¿no? Ya que nos han puesto juntos en esta mesa, bueno, será que encontremos un tema de conversación.
Bueno...
Por ejemplo, ¿esta señorita es su novia o una cualquiera que anda con usted?
No, señor.
Vaya más despacio.
Bueno, qué sé yo. Son comidas rápidas.
Sí, comidas rápidas, pero así no se puede comer.
Yo conté mil veces en este programa esta historia, una de las pocas historias reales que se cuentan en este programa. Un día me encontré en una pizzería del 11, mire usted.
Sí.
Con Peña, un tipo que era compañero mío de la facultad. Y en la pizzería Banchero. Yo entré y estaba Peña en una mesa sentado con otro tipo. Y era una mesa chiquita, me metí yo también porque no había lugar. Y entonces, bueno, ahí comimos pizza y hablamos de muchas cosas. No sé, posiblemente, no me acuerdo exactamente, tal vez habré hecho alguna confidencia. Lo que sí me acuerdo es que yo le daba mucha participación al amigo de Peña, como persona educada que soy.
Sí, por supuesto.
Y así, a lo mejor hacía comentarios tales como, ya sabes cómo es este. O cosas así.
Sí.
Bueno, viene la cuenta, no sé si a lo mejor pagué yo. No lo sé, puede ser. Y fuimos hasta la puerta y el tipo se fue, el amigo de él. Y yo le pregunté, ¿quién era tu amigo? ¿De dónde lo conoces? No, dice, no lo conozco, no es mi amigo. Es, me obligaron, a, como no había lugar, me obligaron a sentarme en una mesa con él. Bueno, así que desde entonces no me siento más en mesas con extraños.
Bueno, en esas pizzerías muy populares, que en las versiones de la Avenida Corrientes, hay se puede comer de parado en unas barras que están dispuestas a la entrada, en donde uno pide por porción. Y ahí hay una convivencia de 5 minutos, lo que demore usted en comerse una porción de pizza.
Claro, en su caso no alcanza el minuto.
Sí. Pero usted no convive solamente con los que tiene al lado, sino con los que tiene enfrente, cara a cara.
Ah, claro, porque es una barra de doble
De doble acceso. Entrada, y muy angosta.
Sí, sí.
Y como no hay forma de no mirar al que está enfrente.
Claro, y más usted que tiene la costumbre de mirar a los ojos.
Sí, yo lo miro, pero lo miro con ausencia. No establezco una relación.
¿Y cómo hace? Yo no puedo. Yo cuando miro los ojos a alguien, siento que lo conozco.
No, ¿sabe qué?
Por ejemplo, que no me puede mentir. Nunca oyó, nunca le dijeron, ¿por qué no me lo dice mirándome a los ojos?
Sí, como una
claro,
prueba
una
de
una mina te dice, no te quiero más. Y vos le decís, ¿a que no sos capaz de decírmelo mirándome a los ojos? Y la mina se pone a un centímetro y dice así, no te quiero.
Lo ojea. No, la forma de mirar con ausencia es usted mira al ojo del desconocido, a los ojos, si tiene de dos.
Sí, claro. Tan solo una lágrima derramó Berta. Bien.
Y visualiza en sus ojos una línea de horizonte.
Ajá.
Y observa la línea de horizonte. Entonces, la mirada del tipo que está comiendo pizza...
Lo atraviesa prácticamente con la mirada.
Lo atraviesa. Sí. Y los dos están estirando musarelas, es una situación...
Es muy íntima, demasiado íntima,
sí.
¿No?
Y todos están apurados. En general uno tiene cosas colgando,
hay
por
cosas
el bolso.
Peores, mire. ¿Vio ese restaurante donde hay tipos que están esperando su mesa?
Uy, qué feo.
Y no están en una fila separada...
Están al lado.
...y organizada, no. Lo eligieron a usted para parársele al lado... Sí. Se paran en el alero, ahí como lechuzas,
sí.
Y lo empiezan a mirar como diciendo, a ver si te apurás, ¿no? Y incluso siguen los movimientos, usted come y los tipos... Sí. Y le hacen como, apurate a comer, ¿no?
Le va calculando la proyección.
Y hay como un doble juego. Por un lado, el tipo que lo está mirando, que está apurado para que usted se vaya de una vez y sí. No coma postre, cosas así. Y usted, que a lo mejor empieza a sentir un secreto placer en demorarse.
Sí.
Entonces estira las conversaciones, come despacio, amaga y no come. Se lleva el tenedor cerca de la boca y después dice, me acordé de otra cosa.
Ahí tiene que abrir los paquetitos de grisines que todavía no había tocado.
Sí, agarra un par. Pide postre. Pide postre. ¿Es de buen tono decirle algo al tipo que hace eso y que no se apura?
No, mire, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Usted no puede establecer
el orden
una...
de... Flaco, dale.
No.
Siempre comes así.
Claro. No puede establecer una relación con otra mesa, no, de ese modo, ni tampoco señalar. Veo que hay algunos que dicen, ¿eso qué es lo que está comiendo el señor?
Claro.
Eso.
No, hay que preguntarle al tipo, ¿usted va a pedir postre, ponele?
Sí.
¿En qué momento de la comida está? Eso se puede.
No.
Usted acaba de llegar, lo ve al tipo con un plato, no sabe si es el primero, si es el segundo, si es la entrada, si no va a comer más. Le digo, le pregunto, discúlpeme.
Sí.
¿Por dónde va, más o menos?
No, pero ¿cómo por dónde va?
Ah.
No es una partitura que uno
sí,
va por una parte.
Sí, mire, ya estoy medio kilo más y ya...
No. Nadie lo mide por kilo lo que se va comiendo en un restaurante.
Directamente, bueno, eso le dice... es muy, muy, muy desagradable, ¿no?
Sí, además por ahí después llega un amigo más a la mesa y vuelve a pedir.
Lo esperan todos que termine de comer. Es horrible eso.
¿Qué hace cuando se suma otro? Ya están todos comiendo.
Sí.
Y llega, por ejemplo, el que siempre llega tarde.
¿Qué hace quién? ¿El que está en la mesa o el que está esperando?
No, el que está en la mesa. Tiene que... se vuelve
a mí eso no me gusta. Disculpa, le digo, vos pedí lo que quieras, nosotros ya terminamos de comer, pagamos lo nuestro y nos vamos.
No, pero señor.
Se queda solo.
Pero quedaron en reunirse, en pasar un lindo momento entre amigos, llegó más tarde y todos habían pedido.
Insisto con una pregunta que hacemos cada vez que hablamos de esto, ¿no? Pero es necesario recordarle, además yo casi no recuerdo su respuesta. Usted cuando va con una dama por primera vez a cenar o a almorzar o a lo que sea, ¿paga la cuenta o reclama el reparto?
No, la primera vez.
O sea, la obliga a pagar a media. O peor todavía, le canta a la mina que no tiene guita y le hace pagar a él.
No, la primera vez se paga. Paga uno, paga el quien vino.
¿Sí?
Sí, señor.
No sé.
Es caballero.
Sí. ¿Sabés qué, viste?
¿Qué?
Si empezás una relación así, después... es todo siempre un abuso.
No, pero no es un abuso.
Para mí, el verdadero amor, debe decir uno en esa primera cita,
sí,
¿no? Lo mejor es hablar del verdadero amor y de la equidad de las prestaciones.
Sí.
El amor consiste en dar y recibir equitativamente, le dice usted. Incluso cuando traen la cuenta, le repite esas palabras. Lo dicho, el amor, etc. Así que te tocan 101,70 cada uno.
No, señor.
Dame 100 pesos para que vea quién soy.
No, además a usted le dejó lugar a ella para que le responda. Esto no es verdadero amor. Usted dice, el verdadero amor es, y dijo todo eso. ¿Quién le dijo que ella fue... tras el verdadero amor en una primera cita?
Ah, pues en primera cita, tiene razón.
No, ¿qué verdadero amor? No.
¿No
puede hablar de verdadero amor en una primera cita?
No, entonces... paguemos la mitad cada uno.
No. No, es un gesto de caballerosidad. Lo mismo si se va a tomar un helado. ¿Usted después se va a otro lado después de...?
¿Cómo?
A otro lado gastronómico.
¿Cuántos lados quiere que vaya?
A otro lado gastronómico.
No, señor, ¿qué? ¿Anda de lugar en lugar?
Sí, vio que hay lugares...
Sale de, ¿cómo se dice?
De tapas. Pero no permanece. Cuando usted sale de tapas...
No, señor, yo si vi un lugar ya demasiado. Usted, por ejemplo, cuando va al cine...
Sí.
¿Va antes a la pizzería o después? No le hablo de un restaurante, le hablo de la pizzería.
En general, después...
Sí, claro, tiene razón.
Sí, en general después. Si no se tiene que apurar, ¿cómo le calcula el horario del cine? Veo que si se demora en traerle la pizza o...
No sé si esa es la razón. No.
¿Y usted por qué?
Siempre
¿por qué?
Había pizzerías, o hay pizzerías al lado de un cine. Son para mí del mismo dueño, ¿sabía usted?
No.
Vos te compras un cine y al lado hay una pizzería.
Sí, ahora está adentro, es todo del mismo dueño.
Pero ahora, por eso, ahora cambió eso y no se puede más. Incluso no te dejan entrar con comida en el cine.
No, porque
se nunca te dejaban entrar con comida, pero eso era ¿por qué? Porque a ellos les convenía que vos fueras a la pizzería.
Claro.
Que bueno, no importa. Ahora,
ahora se la dan adentro.
Han trasladado la pizzería al, al cine.
Sí.
¿Qué cosas puedo comer en el cine? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho más que al lugar ese donde fuimos, que pedimos la aceituna y no había.
Sí, muchísimo más, porque en, por supuesto el clásico pochoclo, hay olor a pochoclo en todos lados. Los nachos con queso, que todo tiene mucho olor, lo que venden en
¿Nachos con queso?
Nachos con queso le venden en los cines.
¿Y te lo podés comer en el interior del cine mientras pasan el acorazado Potemkin?
Sí. No solo eso. Hay grupos de personas que van a ver una película.
El acorazado Potemkin, sí. Son del comité.
Y van mojando el nacho en el queso que tiene uno, que es todo un queso fundido, estamos hablando, un queso que chorrea.
Eso no debería permitirse, no sé, es peligrosísimo.
Y bueno, eso...
Imagínese si a alguien se le cae el recipiente donde está el queso fundido a una temperatura similar a la de la superficie del sol.
No, un poco menor.
6.000 grados centígrados. Y se le cae sobre la falda de la vieja de al lado.
No, sí, es peligroso y además es incómodo ese... No,
la vieja de al lado en el cine es una especie de fiscal del universo.
Sí.
¿A usted lo miran las personas que se le sientan al lado en el cine?
Sí.
A mí sí. El otro día fui a ver la obra de Rolón.
Sí.
Y fui solo. Nada, bueno. No tenía a nadie ni para reírme de Rolón. Y entonces tenía que poner cara seria y cada tanto hacía que me gustaba, ¿no? Porque... ¿Qué sabía yo si era alguna tía de Rolón la que estaba
Al
lado? Y me miraban cada tanto así, ¿no?
A ver qué reacción tiene. Claro. No, que no tiene que ir solo así.
Y cuando usted va al cine, por ejemplo, con su novia, y le toca una vieja al lado, mala cosa. Especialmente si usted tiene por costumbre hacer avances eróticos sobre su novia en medio de la película, como Tantos de nosotros.
Bueno, señor... Ahora no se ve tanto en los
cines. No se ve tanto. ¿Por qué será?
Creo que porque hay más libertad en general.
Hay más hay otros lugares mejores,
sí,
¿no?
Sí, hay lugares mejores que el cine.
Yo ya le conté muchas veces que, lamentablemente, en mi casa éramos 26. Y no teníamos nunca intimidad de ninguna clase con mi novia. Íbamos al cine y allí cosechábamos el beso que crece en la penumbra.
Ajá.
Pero...
Y eso que los cines ahora son más apropiados porque el asiento se reclina en
se
alguno.
Se reclina el asiento, podés... en fin.
Sí. En algunos tienen apoyabrazos más grandes.
Claro.
¿Fue las salas premium estas que hay, que son carísimas?
Sí, bueno, pero para eso me voy a hacer.
Bueno. No, pero ahí le dan mesa. Ahí sí le sirven comida, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. En un mozo, usted llama con un botón. Un botón que se aprieta con el dedo.
No, un vigilante.
No, un tipo que le dice...
Bueno,
anda a buscar al mozo.
Buenas tardes, vengo a hacer una reserva de mesa. ¿Qué mesa me aconseja?
Porque, ¿usted quiere un encuentro privado? ¿Tiene un encuentro?
A mí no hay reservados en este lugar.
Sí, los tenemos.
No hay más en los restaurantes reservados.
No, en algunos tiene que preguntar, ¿eh?
¿Y sí? ¿Y, ¿a quién le pregunto?
En unos clásicos.
Yo pregunté en la pizzería Kentucky.
No,
y me dijeron que no.
No.
Me miró el tipo y me dijo no.
No, que tiene la iluminación. ¿Se vio la iluminación de esas pizzerías?
De la Kentucky, sí, sí, sí.
Ese.
Tiene la misma iluminación que la superficie del sol. No, yo conocía un restaurante que tenía unos reservados muy reservados, que ni siquiera el mozo venía.
Pero le golpea.
Claro, te golpeaba de una manera especial. Ti, ti, ti. Y antes de entrar contaba hasta 17. De
17.
Modo que vos podías destrabarte un poco y presentar una imagen decorosa ante el mencionado trabajador.
Sí.
Entonces, contaba hasta 17. ¡Uy, hermoso, hermoso!
Todo.
Y entraba.
Y ahí pide...
Y bueno, había mozos que por ahí entraban ya, 7, 8 entraban.
No, no. ¿Pero quién le decía lo de los 17? ¿Se lo aclaraban a la entrada que iban a...?
Sí, sí, claro. El mozo te decía cuando te atendía, bueno, yo antes de entrar voy a golpear. Y después voy a contar hasta 17. Somos grandes, ¿no?
¿Pero cómo somos grandes? Los 17
lo
se llama.
Lo que quiero decir, si usted desea, por ejemplo, si usted está... avanzando sobre la intimidad de la dama y le ha sacado el vestido, sí, tiene 17 segundos para ponerse.
Bueno, no es el lugar reservado de un restaurante.
O si ella está acostada de espaldas sobre la mesa, bueno, tiene tiempo de levantarse y de poner algunos vasos para disimular. Claro, después pensamos, ¿y por qué el mozo no abandona todo disimulo? Y había mozos que te entraban de golpe.
Pero señor, eso no puede
te
ser.
Entraban de golpe, que no golpeaban ni contaban, ni te entraban y de golpe, este matambre era para acá.
Bueno, pero hay mozos que son entrenados con absoluta reserva, ¿eh? Le dice.
Ah, sí, sí. No, mantiene... el mozo ese que se te sienta en la mesa para hacer la cuenta.
No, señor.
Con la silla al revés, con el respaldo para adelante se sienta. Y dice, eso que está hablando el señor no es nada. Le voy a contar lo que me pasó a mí, dice el mozo, y se sienta.
No, no se va más.
No, esa clase de mozo, no. En los restaurantes de categoría, no.
El mozo es reservado.
No dice nada.
No. Ni siquiera le pregunta, veo que algunos le dicen, ¿está todo bien? ¿Todo bien?
Son cosas mías.
No. Por la comida.
Por la comida. Sí. Yo creí que me preguntaba porque estuve discutiendo con mi novia porque la encontré con otro.
Bueno, no, está bien. No.
Entonces, no está todo bien, mozo.
No, está bien.
¿A usted le gustaría sorprender a su novia con otro?
No.
Y encima ir a un lugar y que el camarero le pregunte.
¿Está todo bien? No, yo le pregunté por la comida.
No está todo bien.
Le pregunto por la comida.
Y no es que yo sea celoso.
No, está bien, yo no le dije nada.
No es que yo sea celoso, pero volví, por casualidad me había olvidado algo y encontré a mi pareja con un señor.
Bueno, está bien. Yo no le pregunté...
¿Qué tiene de postre?
Vigilante.
Bueno, vamos a ver qué dicen...
Veamos.
Los oyentes de este programa acerca de este asunto, ¿no?
Sí, o de cualquier otro.
Las reservas y esa cosa.
Gracias que acá nos regalaron, mire, unos más. Parece una pizza, pero no, ¿eh?
No, son ahora le vamos a dar, sí. Bueno, sirva así. Mónica Giulioni dice...
¿Qué dice?
Aunque no me hayan perdonado la infidelidad, ¿quién? Yo igual los quiero. Es una más que ha sido infiel.
Ah, sí, nos había dicho el otro día.
Bueno, es una de Santa Fe que el otro día nos saludó y nosotros nos ofendimos, pero ya me olvidé. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más?
Betty Pereira de Ángel dice, ya que anda el nano por estos lados, se refiere, me imagino, a Serrat, me volvió a fascinar en vivo y en directo aquí en Santa Fe. ¿Podrían cantarme Lucía?
No.
Uno de los temas más hermosos y así.
David Moyano Lesende dice, fantástico el programa, hipócrita de mi parte decir que los escucho todas las noches, pero cuando lo hago, bla, bla, bla. Quiere que hablemos del budismo o contar alguna anécdota sobre Siddhartha. Siddhartha Gautama no es otro que el Buda.
El Buda original.
Saludo desde Salta. Parece que es budista este señor. Se ha convertido al budismo.
Sí, pero por ahí ya era, no se convirtió.
Parece que en Salta el séptimo hijo varón...
No, es así, ese es el...
De una familia, los viernes a la noche se convierte... al budismo.
Telma Susana Graves, mire, se llama Graves, dice, en nombre de Susi te comunico que faltó al programa de ayer, está un poco enferma, por favor, soy una amiga que lo quiere mucho y bueno, quiere que la saludemos para que se mejore.
Mira. Tame de Bochka pregunta si he leído La invitada de Simone de Beauvoir. No he leído La invitada. Simone de Beauvoir ha escrito una novela extraordinaria de la que ahora se habla muy poco. Y que es Todos los hombres son mortales, ¿no? Es una versión más, pero posiblemente la mejor, de la leyenda del judío errante, ¿no? Bueno. Margarita Amaro dice, el 9 espero poder ver a Dolina en la Feria del Libro, bla, bla, bla. Bueno, listo. No lo divulgue mucho, así no hay cola, dice.
Claro.
Tiene razón.
Es en la José Hernández, es una sala muy grande. Así que...
Marina, ah, es en la sala José Hernández.
Es en la sala José
Hernández. ¿Lo
dijimos?
No, no lo dijimos.
No, no lo dijimos. Bueno, claro. Lo decimos ahora. O sea, ya lo dijimos. Mariela Saborini dice, hace 14 años que los escucho.
Sí, no debe estar podrida, ¿no?
No hay nada que se iguale a la sensación de escucharlos. No a escucharlos.
No vaya a creer.
No a escucharnos, sino a la sensación de escucharnos.
Ah, está bien.
Que es diferente, ¿eh?
No sé. Federico Páez dice, buenas, soy Federico Páez. Los escucho cada noche, los admiro mucho. Y pregunta, ¿cuándo vendrían para Rosario? Muchos cariños desde aquí. Otra vez el... Bueno, el vendrían, dale. Dominga Smith, me encantó cómo llevaste el programa anoche. Tan chispeante y alegre.
Sí.
Mira, me contagiaste el buen humor.
Está todo el mantel quemado. Mira los agujeros.
Sí.
Leo Herlin dice, hola Dolina, Barton, hace 20 minutos que los escucho. 20 minutos, bueno. Tema para la mesa, viaje turístico a Marte. Dice, ¿saben que ya hay venta, se venden pasajes a Marte?
Sí.
¿Ya?
Y
pero
sí,
todavía no, no está muy seguro.
No importa, igual es que no hay que hacer las cosas al último momento.
No, bueno, pero...
Rolly López dice, a ver cuando se peguen una vuelta por Presidencia Roque San Peña Chaco, ¿eh? Lo recibiremos con los brazos abiertos. Mientras que José Miguel Cetina Díaz dice, ¿qué recomienda de Eric Fromm? Es que le hace... Todos los hombres son mortales.
Emio Romano dice, se los digo así, sin rodeos, se me vienen para Córdoba urgente.
Inmediatamente.
Dice, ¿por qué hay que andar esperando tanto? ¿A qué estamos jugando? Y deja saludos igual,
Dice, ayer se celebró, esto lo dice Diego Martín Pires González, ayer se celebró en Cataluña el día de... San Jordi, el día del libro y de la rosa, y me pude dar dos gustos, dice. Pude conocer a Jorge Wagenberg, quien me autografió un libro y me dedicó un minuto de su tiempo, y se le conté que estaba allí gracias a que Dolina lo citaba como referente intelectual, así que el tipo le habrá dicho, ¿de qué juega ese? No fue un mal día del libro, ¿eh? Así que gracias también por Vagas, me lo dice, porque aquí hemos citado muchísimo a Jorge Vagas. Yo quiero agradecer también a Carlitos Marcucci, que me llamó esta tarde, no nos llamamos ni nos frecuentamos de hace muchos años, pero me llamó esta tarde especialmente para decirme que le gustaba mucho escuchar el programa, que se divertía mucho. Eso no está mal, y no hay muchos que lo hagan, ¿no? Así que le agradecemos a nuestro querido Carlitos Marcucci. ¿Qué otra cosa tiene? Saludamos también hoy de nuevo a Carolina de Mendoza, que fue saludada ayer.
Sí.
Pero parece que ayer se cortaba la transmisión en Mendoza, aunque a lo mejor se corta siempre, y
claro,
no lo sabemos. O a lo mejor el programa es ya de una naturaleza tal que parece que saliera cortado.
¿O le dice que se cortó? ¿Usted está seguro que se cortó la comunicación?
No estoy seguro de nada.
No sé.
Bueno, no importa. Como quiera que sea, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, en el transcurso de la cual revisaremos las reservas que tiene hecho cada uno.
Sí.
Para ver si están en el lugar adecuado.
A mucho colado.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Las PASO 2015 en la ciudad, las vas a vivir en Del Plata. Mañana, durante todo el día, la información al instante con móviles desde los puntos estratégicos. A las 17, Romina Calderaro y Marco Cittadini y todo el análisis de la jornada electoral. Y a las 21, Tuni Coleman en un programa especial de Rayos X con toda la información voto a voto. Este domingo, las PASO en la ciudad, las vivís en la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Supercopa Argentina está en el aire. Hoy, River y Huracán se enfrentan para saber quién es el gran campeón del fútbol argentino. Y lo vas a vivir desde las 20 con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini. River Huracán por la Supercopa Argentina. Hoy desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963.
Hemos saludado recién a gente que ha venido desde Vigo. Y casualmente, ayer o antes de ayer, alguien me había dicho que Vigo es el mejor lugar posible del mundo. Y pensaba ir. Y ahora les he preguntado a estas personas, me dijeron que no, en realidad no. En realidad hay otros lugares mejores, pero no tantos. Está así que bien. Igual vamos a ir. Bueno, bueno. Vamos a hablar esta noche de los huesos de Voltaire. No de los huesos de Voltaire mientras estaba vivo.
No.
Sino de lo que ocurrió con ellos después de su muerte, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que sucedió con los restos de Voltaire. Para eso hemos consultado dos libros. El uno ha sido Trayectos Póstumos, de Omar López Mato, y el otro ha sido Voltaire, un libro de Pierre Le Pape, un crítico francés, qué sé yo. Bueno, no importa. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Dar sepultura a todos ellos en un lugar digno, solemne y acorde con el prestigio de quienes iban a yacer allí. Para ello se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, que es la patrona de París. El primer santo laico fue Mirabeau, ¿no? Aquel Gabriel Riquetti se llamaba en realidad, conde de Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado, el cadáver, ¿no?, de aquel paraíso cívico, y sus restos, castigados, enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que él mismo había ayudado a inventar, ¿no? Bueno, los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Pasados esos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue casi el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta ahí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Zola, Jean Jaurès, Braille y Voltaire, entre muchos otros, ¿no? Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa y pasó lo que vamos a contar ahora. Después de peregrinar por cárceles y exilios, estando vivo, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. Y allá por sus 66 años resolvió asentarse en Ferney, que era un lugar que quedaba a pocos kilómetros de la frontera suiza, y él pensaba que si sus nuevos escritos venían a irritar a las autoridades, bueno, siempre podía abandonar Francia rápidamente. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas ni literarias, y dicen que ahí en Ferney se dedicó a envejecer, nada más, no hacía mucho. Por ahí en 1778, ya a los 84 años, viajó a París y se enfermó, y murió. Murió el 31 de mayo de ese año, 78, en la casa de su amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró con un problema, ¿no? Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que le dieran sepultura cristiana para no andar vagando como a él, como alma en pena, ¿vio cómo es esto? En realidad Voltaire siempre se había llevado mal con la iglesia y con la idea de la creencia y con el cristianismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos. Máxime si uno se está por morir, enemistarse con Dios justo en ese momento. Bueno. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero, es decir, de qué modo enterrarlo. ¿Por qué? Aunque no había sido excomulgado oficialmente Voltaire, el obispo de París había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en el Campo Santo. Entonces, el marqués de la Villette y otros familiares de Voltaire trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y varios amigos, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde ya Voltaire tenía preparado de antes una sepultura, y entonces lo enterraban ahí antes de que la iglesia lo impidiera, en una palabra. Subieron entonces al muerto en un carruaje y lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Y todos los admiradores que se agolpaban fuera de la casa del marqués de la Villette, porque sabían que Voltaire estaba allí, lo que no sabían es que había muerto. Y pensaron que Voltaire regresaba a su hogar. Habrán pensado también que estaba algo desmejorado. Y la verdad es que Voltaire no partía entero. El boticario, el señor Mithobar, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que estaban preocupados por poder enterrar algo de su tío. Entonces, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó para él el corazón de Voltaire. Tampoco hubo oposición. Entonces, antes de meterlo en el coche, o el día antes, qué sé yo, le piantaron el cerebro y el corazón a Voltaire. O sea que en el coche ya iba sin cerebro y sin corazón. Finalmente tuvieron que cambiar el recorrido y no fueron a Ferney, sino a Celliers, donde un amigo de ellos, un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche hicieron una pequeña ceremonia con dos o tres tipos y quedó adentro de la iglesia, ¿no? Sepultado ahí. Bueno, ya habían rezado 6 misas, por lo menos, por su alma, cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Y vino un mensajero diciendo, bueno, prohibido enterrarlo. No, y salió un sobrino y mintió. Le dijo al mensajero que era demasiado tarde porque Voltaire había sido enterrado bajo cal. Y ya lo enterramos, estaba bajo cal, chao. Y el obispo de París debió conformarse con prohibir toda misa o todo servicio religioso o todo monumento en recuerdo de aquel pensador impío. Cuando llegó la revolución, resurgió la obra de Voltaire. Sus libros y sus escritos dejaron de estar censurados. Lo curioso es que la pequeña iglesia de Saint-Lierre, en donde había sido enterrado, había sido fue destruida por el furor revolucionario. Destruyeron la iglesia donde estaba enterrado Voltaire. Entonces apareció el amigo, el viejo marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y en un artículo que escribió en La Chronique, pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno, como padre ideológico de la revolución que era, ¿no? Y ahí se pensó en llevarlo al Panteón. Pero no todos compartían ese criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos lugares lo querían para sí. Estaba la comuna de Romilly, donde estaba la iglesia destruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina, donde había una sociedad de amigos de la Constitución que estaban interesados en lo que quedaba de Voltaire. En mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Saint-Lierre para disputarse los restos de Voltaire que habían sido exhumados. Y el asunto se puso medio violento, ¿no? Porque aparecieron los de la Asamblea Constituyente de París. Y dijeron, un momento, ¿qué se van a repartir? El cuerpo de Voltaire es nuestro. Dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de Troyes, resignados, pidieron aunque sea el cráneo.
Que ya estaba
los de Romilly pidieron por lo menos el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés y a su capital. Durante el desorden de las discusiones, alguien se afanó el tarso. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes robaron el pie izquierdo y dos dientes. Uno fue a parar a manos de un cronista, Lemaître, que para callarse el afano que había presenciado, ¿no? Pidió que le dieran algo y le dieron un diente. Dice, si no me dan algo, yo los bato a todos. Dice, bueno, tome un diente, Lemaître. Y Lemaître usó el diente de Voltaire como amuleto. A su muerte, a la muerte de Lemaître, fue heredado por su sobrino, oportunamente dentista, y se desconoce el destino último de esa pieza dental. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero y en donde cambió su nombre. Ya se sabe que se llamaba Jean-Marie Arouet y se puso Voltaire. Voltaire es uno de los muchos seudónimos que usó. Pero bueno, ya después en el Panteón lo pusieron a Voltaire cerca de Rousseau y de Descartes. Sobre el cerebro de Voltaire, que habíamos quedado en que había sido apropiado por el boticario, bueno, poco se puede decir. El boticario se lo dejó a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. El cerebro finalmente fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoisier. Al morir, cuando murió este Lavoisier, sus bienes fueron rematados y no encontraron el cerebro. Y a estas alturas, hace ya desde 1875 que nadie sabe nada del cerebro de Voltaire. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette, que es el que se lo había quedado, compró la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Y colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio de Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció durante la Revolución, tuvo que alquilar la propiedad, con corazón y todo, ¿no?, a un inglés. Y por ahí un día lo fue a buscar al corazón y se lo llevó a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa. Usaba esta reliquia, curiosamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios. No sé de qué manera. Bueno, el corazón pasó luego a manos de los hijos del marqués de la Villette. Más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el corazón a su lugar original, o sea, el pecho de Voltaire. Cuando fueron a reubicar el corazón en la tumba del escritor, descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí ni en ninguna otra parte, en el panteón. Lo buscaron por todo el panteón, no estaba. También faltaba el cuerpo de Rousseau. Indignación general. Los diarios decían: si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses? He escuchado hace poco argumento. Alguien me preguntó a mí que si los fiscales de la nación eran asesinados, ¿qué podíamos esperar nosotros que no eran? Entonces, yo dije, efectivamente, tiene razón, no tardaremos en morir todos asesinados. El caso es que investigaron y descubrieron lo que había sucedido. ¿Qué es esto? Cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815, hubo una restauración monárquica. Un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Y así los huesos de Voltaire y de Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva. Y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Esto fue lo que pasó. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional. Pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos. Recién, en 1924, lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Estas son, es la historia de los huesitos de Voltaire.
Pobre Voltaire.
Me parece una historia extraordinaria, ¿no? Muy linda historia. Fuimos a la discoteca y le pedimos
algo sobre Voltaire.
Algo sobre Voltaire, y sí hay.
¿Qué tiene?
Porque me dijo que ahí está, me dijo el discotecario, mirando así como mira usted a los que comen pizza frente a sus ojos. Me dijo, ahí quedó el corazón de Voltaire. Anclado en París. Y Anclado en París es el tango que canta Gardel ahora y que es un tango compuesto en homenaje a Voltaire. Diga lo que quiera la letra.
No, sí.
Adelante.
Tirao por la vida de Rane ese bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este templo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con el tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano a Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sofunir. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. tiene temor mar de favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, anclado en París.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1 a 4 minutos, en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, 7 décimas, la humedad 75%. El BID aprobó un crédito de $200 millones que serán destinados a obras de agua potable y saneamiento. El dinero será destinado a las poblaciones de bajos recursos en todo el país y se estima que beneficiará a 500,000 de habitantes. Condenaron a 3 años de prisión a un comerciante que atropelló y mató a un joven en La Plata. El fallo fue determinado por el juzgado correccional 4 de la capital bonaerense ante el hecho ocurrido el 23 de septiembre de 2013. El acusado debió afrontar los cargos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la muerte de Martín Recalt, de 16 años. Un joven confesó que mató a su hijo recién nacido a patadas y luego lo encerró en un placard. Esto ocurrió en Ushuaia, donde la mujer de 24 años se había fugado del hospital donde dio a luz. Andrea Paola González Paduán está detenida y será procesada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, delito que tiene penas máximas de reclusión y prisión perpetua.
Deportes.
David Nalbandián volcó antes de llegar a Azcochinga y tuvo que abandonar el rally argentino. El extenista fue asistido de inmediato y no sufrió lesiones, al igual que su navegante Daniel Stilo. El cordobés venía primero en la Copa MR al momento del accidente y séptimo en la tabla general. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, los mil y un escándalos de Bernal. La previa del Bailando, le robaron la rueda del auto. Aparecieron fotos hot. Diwan chocó en Panamericana y parece que Fabián Rodríguez es el padre de su hijo. Campanita, ¿quién podrá ayudarte? Además, Juanita se peleó con Moria. Esta chica felpudea, dijo la diva. El look de los famosos en la fiesta de Showmatch. Y Marcelo y Guille, ¿reconciliados? Y de regalo, otro fascículo del suplemento Los Secretos Jamás Contados de la Farándula. Imperdible, Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, After Sex. ¿Qué pasa después del sexo? Nos animamos a preguntar a nuestras lectoras qué opinan y nos sorprendimos con las reacciones. Una entrevista exclusiva a Mónica Antonopoulos nos confiesa: mi relación con Mike se transformó en una gran amistad. Además, Shots of the Beauty, la polémica que disparó Lady Gaga y cuando la ciencia llega al absurdo. Madre de cuatrillizos a los 65. Ya salió.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, desde el auditorio de la misma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Tómese unas vacaciones culturales, usted que es un animal. Nuestra habitual sección destinada a mejorar la cultura de los niños.
Sí, señor.
Y tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción que cuenta los detalles de unas posibles vacaciones con los niños, naturalmente, y ingresando a un safari cultural.
Sí, a veces los niños no quieren, no quieren.
Los niños nunca quieren, pero hay que obligarlos.
Bueno.
Incluso con la ayuda de la fuerza pública.
¿Ustedes
cómo tienen... es? Para eso tenemos al profesor Patricio Barton, que es experto en safaris culturales, avistajes, caza fotográfica.
Sí, señor.
Y otras idioteces. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿Cuáles son los atractivos de estas vacaciones de esta naturaleza?
Mire, primero...
¿Qué detalle nos puede dar que nosotros desconocemos? Nosotros desconozcamos.
Salimos organizados...
Ah, eso ya me está gustando poco.
En grupos, con los niños y sus padres. Sí. ¿Cuántos niños tiene usted?
Porque cambiando la conversación.
No, digo...
Yo tengo dos niños.
Dos niños, bueno.
El mayor y el menor.
Sí. Bueno, viene con los dos mocosos... Y los...
¿Más los... que? Bien, no importa.
Y nosotros les mostramos primero unas láminas de aves.
Ah.
De aves.
¿Y eso dónde es, por ejemplo?
¿Dónde es qué?
Puede ser en casa, no tengo por qué salir
de
vacaciones. Viene usted, me antes golpea la puerta o me pasa las láminas por abajo de la puerta y asunto arreglado, no tengo que incurrir en gastos de hoteles de 5 estrellas.
No, antes de salir.
A mí me habían dicho que el avistaje se realizaba... Justamente con el ave viva, no con fotos de ave. No es lo mismo un avistaje de Angelina Jolie en una foto que en su casa.
Está bien, pero no vamos a avistar a Angelina Jolie.
No, ya lo sé.
Bueno, vamos a avistar animales autóctonos. Ajá. Del Palmar de Colón, en Entre Ríos.
Del Palmar, Palmar en el sentido de...
No, señor. En el sentido vegetal.
Ah, de la palma, claro.
Sí, de la palmera. Y para que el niño ya se familiarice...
Con los animales.
No, con cuáles son los que tiene que avistar.
No le va a costar mucho algunos de ellos.
Y los memoriza así en una lámina. Y después vamos...
Ah, primero les da la lámina y después cuando el niño ve un animal...
Claro.
Dice, el perro.
No.
El mismo, el de la lámina, dice, y ya se va... Se va construyendo una cultura sólida.
No,
el día de mañana
vi.
Le va a permitir entrar en la administración pública.
A este lo vi, dice el niño. Y lo importante,
perdón,
el pequeño detalle, que es el gran detalle de la excursión, es que vamos con cámaras fotográficas.
Ah, qué buena idea, ¿eh?
Todo, porque es un safari fotográfico.
Claro, porque aprovechamos que estamos en ese lugar, nos sacamos fotos.
No, le sacamos fotos a los animales, usted. Señor.
¿Cómo le voy a sacar a los animales? ¿Qué me importa? Yo cuando muestro fotos mías y de mi familiar. No, mira, este es un perro, ¿qué me importa?
Sí, pero no le saque más a los perros la foto, le estamos sacando fotos a...
¿Qué animales hay?
Vizcachas.
Prefiero el perro.
Tiene...
La vizcacha y el vizcachón.
Hay también carpincho.
Todo es roedores, ¿dónde me va a
llevar?
Sí,
hay mucho.
Me parece que me voy a ir nomás a San Clemente del Tuyú, de donde nunca debí salir.
Y hay muchas aves también.
¿Hay mucha qué?
Muchas aves, muchos pájaros.
¿En San Clemente?
No, en San Clemente
como en todas partes.
No, en San Clemente también, pero no vamos a San Clemente, vamos al Palmar
qué lástima.
De Colón. Al Palmar de Colón. Y... En vez de dispararles como los cazadores furtivos que van
ilegalmente,
hacemos clic. Disparamos con las cámaras de foto.
Claro, pero no se mueren.
No, no se mueren, señor. Claro. La idea es que no se mueran.
Ah, no, porque si usted quiere matar a un ave sacándole fotos...
No, no.
Calcule.
Pero hay que mantener ciertas normas de conducta en la excursión.
Ah, sí, claro.
Porque...
Amenas, ¿no?
No, señor.
Sí, me imagino, si no, ¿para qué vamos a mantener normas de conducta?
Hay que hablar bajito.
¿Eh?
Que hay que hablar bajito.
En la radio.
No, en la radio no.
Esta radio bajito. Esta es una nueva manera de hacer radio. Radio Murmullos.
Murmullos.
La emisora de Querusa del diablo.
Que te bate las verdades.
Transmite.
Radio.
LR5, Radio Murmullos.
¿Y cuáles son las noticias en este momento?
Sí. Bueno, pero ¿por qué hay que hablar
bajito?
Las noticias
que nadie dice. No, porque se van los pájaros. Si usted está hablando en este volumen.
¿Qué? ¿Los pájaros se van cuando uno habla fuerte?
Y claro, ¿dónde vio pájaros en una conversación? Usted mantiene una conversación a viva voz.
Es por eso, claro. Pero y si uno habla despacio, vienen los pájaros, ¿no?
No, no le vienen tampoco.
Por eso no hablo despacio yo, porque me molesta que vengan los pájaros.
Va echando paloma.
Estoy con una mena en una confitería y le hablo despacio. Ay, esta noche vas a ver, qué sé yo. Ay, vienen codornices a participar de la conversación. Por eso le hablo fuerte.
No, señor, en la selva o en el bosque, en donde esté...
¿En la selva? ¿Cómo voy a citar a una mina en la selva?
No. Olvídese de la mina, por favor. Estamos por avistar aves con sus niños. Ajá. Trajo a los pibes, ¿se acuerda, no?
Ah, sí, claro.
Ah, bueno. Vamos a avistar pájaros. Y a veces están entre las ramas, entre los yuyos.
¿Los pájaros entre los yuyos?
Pequeños pajaritos.
Los pájaros generalmente están volando.
Algunos, sí.
La mejor manera de avistarlos, cuando vuelan.
Sí, pero...
ahí, contra el cielo, qué sé yo.
Pero sale.
Que los busca entre los yuyos, ahí más vale va a encontrar hormigas que no pájaros.
El pájaro que piensa que nunca va sobre la tierra, va a tomar agua,
sí,
agarra un
bicho. Sí, pero
¿para
qué? No me gusta el pájaro tomando
bueno,
agua.
Bueno, pero ahí lo escuchamos. Hace así. Creo que ahí hay uno.
¡Ah, te agarré! Ahí está, le saqué una foto a uno.
Sí, los espantó.
Se volaron todos.
Espantó a todos, nadie había sacado la cámara.
A mí me gusta un safari fotográfico, pero de fieras, depredadores.
Bueno,
sí. A los chicos mejor no los voy a llevar, porque mirá si se los comen.
Y bueno.
Nah, lo agarra un tigre, ¿vio cómo son los tigres? ¿No?
¿Cómo son los tigres?
Rayados.
Sí.
No, feroces. Y están en la cumbre de la pirámide alimenticia. De manera que nadie se alimenta de tigres y los tigres se alimentan
de todos.
De todos.
Sí, pero para ir al...
¿Por qué son escasas las fieras? Se llama un libro extraordinario que usted debería leer. Bueno, por eso.
Claro, sí.
Bueno, dele.
No tienen depredadores. No, para ir a avistar los tigres o fieras, cualquiera fueran estas... Vamos en unas camionetas cerradas, como con un alambrado alrededor.
¿Un alambrado? ¿Cómo va a poner un alambrado alrededor de la camioneta? Y cuando arranca, ¿qué pasa?
No, pero... Nosotros vamos en una cabina que está al aire libre, pero cerrada. Le entra al aire...
¿Usted cree que va a detener al tigre con un mosquitero de 5 pesos?
No es un mosquitero, sino es una estructura metálica.
Se ríe, el tigre se ríe, le abre la puerta y se le mete adentro. Arranca la puerta y se mete adentro y los come a todos.
No, igual también el vehículo tiene que ir camuflado, ¿vio? Va como con ramas.
¿Y qué?
Para que el tigre no se dé cuenta que es una camioneta.
Se dé cuenta que es una camioneta y que iba a creer que...
Un arbusto.
Uy, mirá un arbusto con ruedas, dice el tigre. Seguro que no entraña ningún peligro para mí. Y se queda ahí lo más fresco.
No, inclusive, en determinado momento, cuando ya lo tenemos cerca,
sí.
Apagamos los motores.
Sí, mirá si después no arranca.
Bueno, no. Y permanecemos en silencio. A veces hay que esperar muchísimo tiempo, porque el tigre duerme mucho también.
Yo voy a esperar que se despierte, le saco la foto dormido.
No, pero dormido no vale.
¿Qué quiere hacer con el tigre?
La foto no vale, dormido no vale la foto.
Sí que vale, son las mejores.
No,
un
no
tigre
vale.
Durmiendo, así, oh, me le cae baba por acá.
No, y además el tigre no se distingue, cuando está dormido no sabe cuál es la parte de atrás, de adelante.
Ah, porque duerme hecho un ovillo, ¿no?
Sí, no se ve bien.
No.
No, tiene que esperar a que se despierte.
Y despiértelo, entonces ¿para qué habla despacio?
No, pero... Si usted llega a
gritar...
Lo mejor
para despertar al tigre es gritar. ¡Ah!
Sí, claro.
Cuando se despierta, le saca la foto y sale rajando. Ya.
Sí, no. Lo, la foto la va a ver con el tigre que se está asomando hacia la cámara para atacarlo a usted.
Claro.
Entonces esa foto...
Y póngase más o menos lejos, cuando viene el tigre, ¡tac!, le saca y...
No, no vale ir con un teleobjetivo. ¿Vio esos teleobjetivos que están?
Sí, para mí sí que vale.
Sacan desde Mar del Plata la foto al África que está
frente. No, sin embargo, a mí la foto que me gusta es con el tigre.
Ah, posando.
Apoyándose en el tigre, así, montándolo sería ideal.
Bueno.
Pero el tigre puede pensar que lo estamos atacando.
Sí, el tigre no se deja.
Yo pensaría lo mismo.
Bueno.
Si viene alguien y me monta,
y sí,
yo me sentiría un poco inquieto.
Es imposible montar a un tigre.
Sí, por eso.
Bueno, esa foto es imposible. Si usted ve una foto así, está trucada.
Sí, o no es un tigre.
O no es un tigre, o está embalsamado el tigre.
O algo.
O algo, no puede ser. Si le ofrecieron eso en otro paquete turístico.
O es un tigre trucho, estos medios de circo.
Sí, ese que dice.
Está maestrado.
Kellogg's, sí, no.
O son dos tipos disfrazados de tigres, claro. Uno adelante y el otro atrás.
Sí,
también. Melón y melambe.
Se nota mucho también ahí.
Sí. Bueno, ¿qué otra foto?
Pero eso no son...
Bueno, siempre se puede... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Le quiero decir que tenemos también una tarifa más económica.
Sí.
Donde usted directamente, sin necesidad de movilizarse tanto, pone la cabeza en un agujero. Tenemos un molde de cartón con tigres y una persona montada en él. Y un agujero en la cara, y usted pone cara en el agujero y le muestra a todas sus amistades. Ahí, mira, este soy yo montándome un tigre.
¿Y no se nota?
Eso le muestra a las mujeres que conocen, las invita a tomar algo y le dice: le voy a mostrar una foto, mire, para que me vaya tomando el peso.
Sí. No,
este
señor.
Soy yo montándome un tigre.
Pero se nota.
Que, calcule.
¿Calcule qué? No hay nada que calcular. Se nota el contorno de la cara.
No se nota,
los
señor.
Los pliegues de la piel.
Con la tecnología actual no se nota.
Sí, porque, pero esa no es tecnología actual, el cartón.
Además, no, usted, si los agujeros están hechos perfectamente.
Si usted se mete mucho, después sale y se le frunce la cara.
Y
¿no?
Como, yo le digo que es porque estaba montándome un tigre. ¿A quién no se le frunce?
Pero le queda toda la cara... ojo, que si mete mucho la cabeza, quizás no puede salir después. Le queda...
Ah, sí. Hay
pasa
gente
de
se
largo.
Ha quedado ahí. Después tenemos que romper eso, se lo cobramos, ¿eh?
Pero, señor, ¿se va con el cartón puesto?
Es que, porque yo tengo un amigo médico que me dice que cuando uno mete la cabeza en un lugar... la cabeza aprovecha para crecer justamente en esos momentos.
¿Cómo puede ser?
Es como una pulsión de la estirpe. Ajá. El que nuestras cabezas crezcan justo cuando la metemos en un agujero. Está escribiendo un libro este muchacho.
¿Y qué más dice el libro? Porque...
Bueno, eso nada más.
Ah, bueno.
Son todos relatos de personas que habiendo metido la cabeza en un agujero o entre las barras de una reja o lo que sea... No la pueden luego sacar. Son
bueno.
86 historias. Pero todas muy parecidas.
Y sí, son iguales.
Por hacer una gracia metí la cabeza entre los barrotes de una escalera. Luego no la pude sacar. Y sí. Ahí viene toda una cosa épica. Personas que trataron de ayudarlo.
Sí, pero 86 testimonios.
Otros que cortaron el barrote, otros que le enjabonaron el melón, qué sé yo.
86
los niños suelen hacer eso, ¿no es cierto, doctor?
Sí, sí.
Sí, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo, disculpe que lo llame hasta ahora,
sí.
Mi hijo ha metido el marote dentro, entre los barrotes de su propia cuna.
Ajá.
Bueno, sería que hubiera ido a meterla en una cuna ajena.
Bueno, no, está bien, señor.
Disculpe esta observación.
Es una emergencia.
Son las 4 de la mañana.
Sí.
Y ahora, bueno, lo queremos sacar de la cuna. Y en esa situación me está para que deje de llorar y no deje de dormir.
Pero, señor...
Y no le sale la cabecita, pobre.
Y no, ¿por qué?
¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún medicamento que yo le pueda dar para que se le achique el valero?
Pero no, señor, ¿qué es eso? De...
Soy un paciente suyo, ¿no es usted?
Sí, pero me llama la atención que usted está proponiendo achicarle la cabeza al niño.
¿Y cómo quiere que lo saque?
Rompa la cuna, rompa todo.
Ah, ¿no? Claro, así arreglan todo usted.
No, le digo. El niño
rompa
está.
La cuna. ¿Por qué no quiere que le rompa la cabeza?
No dije eso.
Ay, Dios, yo no sé para qué se hacen médicos si carecen de toda vocación.
El niño está experimentando.
A todo esto mi esposa se siente muy mal también. ¿Qué hago? ¿Rompo la cuna?
¿Su esposa está también metida la cabeza en algún lugar?
No, mi esposa está preocupada y cuando se preocupa,
sí.
Se le pone la cabeza así. No, le duele la cabeza.
Bueno, eso es otro tratamiento, pero ahora...
Para mí es el mismo.
No, no es el mismo. Hay que solucionar el problema.
Porque, ¿por qué se cree que se le agranda la cabeza al tipo que la metió entre dos barrotes? Porque está preocupado.
No. Primero que no me
quiere
consta.
Decir que la preocupación te agranda la cabeza. Aquí está mi amigo Rolón, que es psicoanalista.
Sí.
Y está tratando de despreocupar a un niño. Pero a un niño es difícil de despreocupar.
No, además,
más fácil con un adulto. O sea, no te hagas mala sangre, un adulto entiende, pero el niño no.
No, pero igual, si usted le dice a un adulto que está con la cabeza atascada...
No es un adulto, señor, es un niño.
No, ya lo sé, pero digo...
Usted me dice cómo hago a sacar un adulto y no puede sacar a un niño.
No, pero si usted le dice no te hagas mala sangre a un adulto, el adulto se hace mala sangre igual.
No, usted porque no es psicoanalista.
No, pero no, los psicoanalistas...
El psicoanalista, ¿para qué le pagás al psicoanalista?
No sé, pero...
Para no hacerte mala sangre. Yo voy todos los jueves, voy a lo de Rolón, me sienta ahí y me dice... En fin, ¿qué va a hacer?
No, no, señor. Al revés, muchos van al psicoanalista para hacerse mala sangre.
Sí,
pero... Y después, y ser conscientes de ello.
¿Ah, sí?
Claro, entonces usted va haciendo consciente su neurosis...
Y chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando a una persona que se va.
No, señor, estamos hablando de un tema serio. Y usted todavía tiene al niño entre
el
los
niño,
barrotes
sí,
de la cuna.
Sí, todavía parece un chancho como un grito.
Porque cuidado que a los niños sí les crece la cabeza.
¿Cómo?
Porque hay un momento en que la cabeza deja de crecer.
¿Ah, sí?
A los seres humanos, sí.
Si bueno, menos mal por un lado, ¿no?
Sí, si le crece todo el tiempo.
Sí, claro. Más si el resto del cuerpo deja de crecer, conviene que también deje de crecer la cabeza.
Sí, sí. Pero en los niños...
Si no, uno cada vez que asiente, se cae de bruces.
En los niños, como les está creciendo el cuerpo, también les crece el cráneo, les crece el cerebro, todo.
Bueno, entonces que apúrese porque esto se va a poner cada vez peor. El niño va a seguir creciendo y cada vez será más difícil sacarlo de allí. Y no quisiera yo que llegue a la edad adulta metido en una cuna con la cabeza entre los barrotes.
No...
Imagínese, en la universidad, vio cómo son.
Sí, bueno, no sé.
Se van a burlar de él con la clásica crueldad de los alumnos universitarios con aquellos compañeros que tienen la cabeza metida entre los barrotes de su propia cuna.
Mire, él no probó en tirarlo hacia afuera, o sea, que le pase el cuerpo, usted dobla.
Ah, usted dice, en vez de querer sacarle la cabeza...
Para adentro.
A ver que pase todo el cuerpo.
Todo el cuerpo lo va manejando, ¿no? Lo va
claro,
orientando.
Claro. Bueno, le...
Ya que no quiere romper la
cuna.
Voy
a hacer eso que dice usted y dentro de un rato lo llamo, doctor.
Bueno, a ver cómo le va con eso. Con tranquilidad, ¿eh?
Bueno,
no. No se haga mala sangre.
Ah, bueno, eso es lo que haré. Lamentablemente no puedo hacer mi cortina de... Bueno, se ha roto el teclado. Hola, doctor, soy el de recién. Espere, pasa el tiempo. Sí, doctor.
Sí. ¿Usted es el de los barrotes?
Sí, soy el de los barrotes.
¿Tuvimos un final feliz?
No. No, lamentablemente el niño está ahí firme como un piojo en peluca.
No, ¿cómo puede ser? No, probó en sacarlo.
Probé en sacarlo, pero parece que también le crecieron los hombros. El problema está en los hombros.
Y sí, pero por eso le decía que lo manejara,
bueno,
con el movimiento.
Es un niño.
No, bueno, está bien.
No puedo. Y lo ha empeorado mucho porque está gritando más.
No, si se pone
¿usted no
nervioso?
¿Podría venir? ¿O qué hago? Se lo llevo yo, pero ningún taxi me para con la cuna.
Bueno.
Es una cuna grande, más bien onda corralito.
Claro, no va a entrar.
Entonces, ¿dónde lo llevo?
No, yo entiendo.
Me va a decir, sáquelo de la cuna. Ah, si pudiera sacarlo, etcétera.
Mire, yo la verdad es que en este momento no me puedo trasladar hasta allá.
Bueno, entonces voy a tratar de llegar hasta allí.
Por favor. ¿Quién es?
El señor Barrotes.
Ah, ¿cómo le va? Pase, pase.
Aquí he llegado, mire, el niño lo tengo a la puerta porque... No pasa por la puerta, lo dejé en la vereda.
Sí, mire que no se puede estacionar acá.
Lo traje reempujando. Por suerte que el corralito tiene rueda.
Bueno, mire...
Entonces lo até detrás de la camioneta y lo traje. Vine más o menos despacio.
No, okay, sí, ¿cómo no lo va a ver?
Más o menos despacio, ¿no?
Sí, porque además todo empedrado.
Sí. Desde la cabina se oían los gritos.
Bueno, mire...
Mi mujer estaba en la caja de la camioneta agitándole el sonajero para ver si se consolaba.
Claro, para calmarlo un poco.
Claro, pero... calmarlo un poco. ¿Qué hago? ¿Sale usted la vereda? No, porque no voy a poder entrarlo.
Bueno, mire, la verdad es que salir a atender a la vereda...
¿Usted no atiende en la vereda? Bueno, no,
tengo
yo lo entiendo que usted no atienda, por ejemplo, una señora en la vereda. No la va a hacer desnudar en la vereda. Veo cómo son los vecinos. Basta que uno desnude a una señora en la vereda y ya se asoman
mirar.
Bueno,
que tengo que bajar todo porque tengo que el estetoscopio, los ficheros, todas las...
Claro, baje, no se olvide el fichero.
Sí. Yo cuando atiendo, atiendo con todo. Llevo las cosas que...
Mire, a mí no es la primera vez que me pasa esto, ¿eh?
¿Ya le pasó pero con el mismo niño?
Me pasó a mí mismo.
Ajá.
A mí mismo, con unos barrotes de hierro que tenemos en la puerta, en el jardín.
Ah.
Una especie de verja.
Ya es de familia, entonces.
Y bueno, por suerte, yo llamé a los bomberos en esa ocasión. Y ellos cortaron la verja.
Está muy bien.
Con un soplete. Entonces yo, con la cabeza metida en la verja, fui al hospital Pirovano.
Sí.
Tuve que ir a pie, eso, porque tampoco los taxis... No, dice que va a parar con eso. No.
¿Qué cosa los taxis?
Qué cosa, ¿eh?
¿Y por qué no le cortaron directamente los barrotes, ya que tenían el soplete?
No, bueno, porque yo le iba a decir eso, pero vio los bomberos. Justo hubo un incendio y salieron rajando. Bien, y después, en el hospital, bueno, me operaron, ¿no?
¿Cómo lo operaron? ¿De qué?
Sí, me sacaron el parietal izquierdo.
¿No había una solución anterior a ese paso?
No, me sacaron el parietal izquierdo y me pusieron otro de goma. Entonces, ese sale.
Ese, claro. Mire, esperemos no tener que hacer lo mismo, esto de repetir las historias de padres a hijos. La verdad que creo que es momento de cambiar. Ahora, usted me dijo que vino con la camioneta y la cuna atada.
Sí.
Y se fijó que esté, porque mire que acá la grúa se lleva la... si está mal estacionado...
A ver, espere que voy hasta la puerta y me fijo.
¿Qué me dice, Barrote?
Me temo que no tuvimos un final feliz. ¿Usted atendería en la playa municipal? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
En Gente Exclusivo te mostramos la intimidad de la gran fiesta de Tinelli con todas las figuras de Showmatch 2015. Reencuentros, cruces polémicos y romances. El look de los famosos. Marcelo nos confiesa, vuelvo en un gran momento de mi vida. La reconciliación de Guillermina y Marcelo. Se mostraron juntos en el festejo por el debut de la actriz y muy enamorados. Entre nosotros el amor sigue. Además, las vacaciones de Lopilato y Bublé en Miami. Los 60 de Carmen. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4707 097715.
mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en el auditorio de la radio. Tenemos este solito mensaje, me parece, de la gente de aquí, pese a que hoy hay mucha gente.
Somos la barra de Marcos Paz. Trajimos a un fanático suyo que quiere sacarse una foto y pregunta qué tal los muffins y todavía no le dimos porque son...
No, todavía están ahí.
Sí, sí. Bueno, son Sole, Pablo, Caro, Mary y Paco.
Bien.
No. ¿Paco dice ahí o qué?
A ver, espere que yo ya le digo.
No,
que
no, usted, Mario parece. Dígame, Darío.
Alberto.
Eso, Alberto. ¿Qué tal, Alberto?
Bueno, me parece que si quiere va llamando al sordo.
Sí,
porque...
directamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a correr las sillas para que se pueda bailar y expulsar a las ancianas. Ninguna anciana.
Ninguna.
Desde que estamos acá en este galpón, para mí que el tipo de la puerta no deja entrar.
Sí, debe ser.
Ni a las viejas ni a mí. Me parece que me confundió con una vieja.
Debe ser por los 10 pisos de escalera que hay que no
llegan. Sí, claro.
Ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. Señor Marlene Caco Dolina y su favor. Y el licenciado pentacadémico Alex. Muy bien, maestro. Hay algunos pedidos que llegaron vía Twitter, arroba La Venganza Radio, como el de Cari, que pide Fat Bottomed Girls.
Bueno.
¿Va? Ok. 1, 2, 3 y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Hey, big woman, you made a bad boy out of me.
Oh, down beside the red phone.
Bueno, maestro, Jimena le pide Cuando tú no estás. ¿Lo tiene?
No. ¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Podemos intentarlo.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
estrella pierde para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si te vas,
aquí también vía Twitter, pero en este caso Nadia le pide Don't Let Me Down al trío sin nombre.
Don't Let Me Down.
Va.
1, 2, 3 she does, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really dumped me, oh she dumped me, she dumped me good. Don't let me down.
para Valeca y Miguel le piden Soledad.
A ver si sale.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, Rocío vía Twitter le pide al trío si me das tu amor. Uh-huh. En el sentido.
La vamos a hacer.
Musical.
¿Sí? Sí. A usted que tanto le gusta.
Sí.
Sí.
¿Va? Oh, dos, tres y.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que. Ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, donde lo que es pierde en el compás.
Maestro, anotó que el 9 de mayo estamos en la Feria del Libro, ¿no? Porque.
Sí, lo que hay que decir es que en realidad el pretexto es presentar
sí.
un libro que ya debe estar por empezar a venderse en todas las buenas fiambrerías del ramo. Que es el libro que se llama Radio Cine. Es un libro ya editado hace algunos años que no volvió a reeditarse. Se agotó y después no lo hicieron. Tiene 4 radiocines grabados especialmente.
Un libro audio.
Es un libro audio con la participación de artistas, locutores, cantantes y deportistas.
¿Qué cantantes? ¿Qué actor? ¿Alguno? Sí, no,
alguno. Cecilia Milone, Rolón,
etcétera.
Todos esos tipos. Bueno. Héctor Larrea.
¿Larrea canta?
No, pero no. Pero participa. El trío Sin Nombre, uh-huh. más otros, Mucarina Biorley y todo eso.
Alfredo Alcón estaba también.
Trabaja Alfredo Alcón, sí, está y hace de relator en uno de los uh-huh. de los radiocines. Y está Guillermo Fernández, que es
también.
Un cantorazo, posiblemente el mejor de todos. Bueno, ese libro se va a empezar a vender ahora y el pretexto de presentarlos nos permite hacer una... lo que ellos llaman una charla abierta, sin que yo sepa qué es.
Sí.
Y usted va a participar de ella, me va a hacer preguntas que yo ya tenía estudiadas.
Sí, señor.
Y voy a fingir que pienso durante un rato y después se las voy a contestar. Ayer inventamos algo fantástico, que era una entrevista hija de los comentaristas del fútbol, ¿no? Esos que le preguntan a los jugadores cosas que en realidad son respuestas. Entonces, descubrimos que esa es una manera de poner la respuesta antes que la pregunta. Y dijimos que los jugadores, ante eso, debían contestar haciendo la pregunta.
Con la pregunta.
O sea, el tipo como pregunta le dice, jugaron bien hoy. Y el
otro le responde.
El jugador le responde, ¿cómo jugamos hoy? Bueno, entonces usted me va a formular respuestas.
Todo así.
Y yo le voy a posponer preguntas que correspondan a esa misma respuesta. Es una forma de entrevistar tan estúpida como cualquier otra. Sí.
Pero que obliga siempre a dar un paso hacia atrás, avanzar en el discurso, avanzando también, dando pasos hacia atrás.
No es así.
Como
no
la
es
pregunta.
Idea, no. Va a estar también Diego Tomasi, que es un
sí, señor.
Joven escritor. Que ha escrito dos libros de aparentemente distinta orientación, pero a mí me parece que es la misma. Uno es sobre Cortázar y otro es sobre Riquelme. Uh-huh. Claro, parece que fueran polos opuestos. Y no. En la especie de galería de retratos que uno tiene en el corazón, esa especie de retratos familiares de tipos que no son familiares, están los dos. En mi galería de retratos están los dos, junto con otros, ¿no? Llenos, esos retratos llenos de Borges, de Cortázares y de Gardeles, está también Riquelme. Así que
comparten repisas así.
Comparte sí. la repisa que uno tiene. Bueno, pero vamos a continuar.
Eso va a ser el 9 de
eso
mayo.
Eso va a ser el 9 de mayo sí. a las 18:30 horas en la Sala José Hernández de la Feria del Libro. No deje que abusen de usted.
¿Quién va a abusar de
él? Y no, porque está Rolón que le va a querer cobrar un sobreprecio.
No, Rolón. También estará...
falso influyente, va allí para conseguirle buenos lugares por un módico estipendio.
También estará firmando ejemplares después, me imagino, en el stand de Planeta.
Sí, pero bueno, eso no sé.
Y a Rolón también.
Y Rolón
otro día,
también está
otro
firmando
día.
Sus libros y ajenos también.
No.
Bueno, vamos a continuar bailando, amigas y amigos.
Bueno, a ver, continuamos. ¿Qué tiene el trío? ¿Tiene algo preparado?
Tenemos siempre.
Sí. ¿Cómo qué?
Bueno, podría ser cualquier canción.
Habías pedido el otro
en
día,
este momento no me viene a la cabeza
no,
ninguna, pero
es que son tantas que
claro,
no sé.
El otro día habían pedido la de los Borbotones, pero
¿la qué?
La de los Borbotones.
Bueno, ya está.
Ah, entendí la
de los pero Borbotones. Esa es una canción muy breve, ¿sabes?
Claro, vamos a hacer una larguísima.
Todas breves vamos a hacer. Una seguidilla.
Hágala muchas veces. Muchas veces.
Una seguidilla
sí,
de
sí, porque
canciones.
La quiere aprender el hijo de
Marcos. Sí, la quiere
aprender. No, tóquela muchas veces para que él la memorice, señor.
Así veo los acordes que usa. A ver, déjeme ver la, okay. la guitarra.
¿Voy como quiera?
Sí.
Bueno, ahí va. 1, 2, 3 y...
Bravo.
Ajá.
No tenía la medida de la babosa. Sí.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking until I can walk? Why you say it your way? When the risk of knowing that love is to be gone. We can work it out. We can work it out. And for what you say, we can work it out and put it straight and say goodnight. Think of what I'm saying. We can work it out and put it straight.
Muy bien, maestro.
Bien, señores.
¿Qué, me hace un gesto?
Sí, ¿va a ser los borbotones? Que vamos a hacer los borbotones.
Ah, bueno, dele.
El claro gesto de vamos a hacer los borbotones.
Sí. Sí. Es la seña que es...
Es esa, el borbotones.
No, esa es otra.
Ah. And a one, and a two, and a three.
Señores, vamos a cantar nuestra última canción. No, vamos a hacer una que les permitirá participar a todos, ya que haremos un trencito que se encaminará por Gorriti en contramano en dirección al centro, encabezado por el ministro Randazzo, que nos acompaña. Se trata de la canción llamada Por algún camino, que dice más o menos así.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 5 décimas, la humedad 70%. Preocupación en el gobierno por las fallas detectadas en una plataforma petrolera en Malvinas. La Cancillería denunció en un comunicado el riesgo ambiental que podría provocar. La plataforma está operando en aguas cercanas a las islas y pertenece a una empresa con antecedentes de derrame de petróleo. Incautaron más de 380 kilos de marihuana en Corrientes. Fue tras el operativo Escudo Norte de Gendarmería y Prefectura, bajo las directivas del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Las fuerzas de seguridad realizaron rastrillajes entre la vegetación a orillas del río Paraná, donde encontraron 21 bultos que contenían 622 paquetes con el estupefaciente.
Internacional.
El ministro del Interior chileno viajará a la zona del volcán que entró en erupción. Rodrigo Peñalillo permanecerá allí coordinando las medidas de emergencia. Recordamos que ya son más de 6.000 los evacuados, al sumar los habitantes de Chamisa, Lago Chapo y Correntoso en la región de Los Lagos, que debieron abandonar sus casas ayer por la tarde.
Deporte.
Fútbol, Champions League. Messi dijo que ante el Bayern Múnich en Barcelona tendrá que estar al 110%. El astro destacó la importancia del cruce en semifinales y dijo que será un partido muy duro. Esta será la primera vez que el argentino enfrente al técnico Pep Guardiola, quien dijo que lo disfrutó mucho a Messi, pero ahora lo puede sufrir. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 5 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando el fin de semana con 3 horas, una más de lo habitual, para compartir con anécdotas y música.
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel it?
Can you feel it?
feel the love?
Johnny, can you feel it?
Can you feel the mighty, mighty love?
Johnny, can you feel it?
We should all do good to make this a better place. Tell me, can you feel
it? Can you feel it?
Can you feel the love?
Tell me, can you feel it?
Can you feel the mighty love?
Tell me, can you feel it?
Las 2 y 8, estamos en vivo aquí en Del Plata, estamos escuchando a Mighty Sam McClain con un disco con un título por lo menos curioso: Too Much Jesus, Not Enough Whiskey. Demasiado Jesús y no suficiente whisky. Así se llama el disco, es del 2008 y lo estamos escuchando a este artista, una de las leyendas del soul norteamericano, nacido en Indiana en 1943. Vamos a otro de los temas, el que escuchábamos era Puedes Sentirlo, Can You Feel It, y este Real Thing, la cosa real.
Real thing, baby. It's the real thing this time. They're calling out our name on the glory train, on the glory train now. It's the real thing, baby. Oh, can't you see? It's time for you. It's time for me. Oh, it's time, baby. It's time to love, baby. Lord, it's our time to be.